9:21 de la mañana, vamos a dialogar unos minutitos con Laura Martínez. Ella es de la Subdirección de Producción Animal y Zoonosis del Ministerio de la Producción, para conocer el estado de la situación que plantea la gripe aviar en la provincia de La Pampa. Hola Laura, buenos días. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, Tamara Rodman de Radio Nacional.
Hola, buenos días a todos y todas.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, por suerte todo bien. Acá trabajando con lo que es en la mesa de zoonosis provincial, en el comité de crisis para lo que es el tema de la influenza aviar, habiendo presentado, bueno, en La Pampa el primer caso positivo a esta enfermedad.
¿Se han conocido nuevos casos, Laura, o no? ¿Todavía sigue siendo...?
No, todavía, no sé. Desde que entró en la Argentina, ha habido distintas denuncias y notificaciones donde se ha ido analizando en la provincia de La Pampa, sí. Estaban dando todas negativas, excepto ella del departamento de Trenel, que es del ejido de Embajador Martínez en la zona rural, que dio positiva. Nosotros veníamos trabajando ya desde diciembre en la mesa de zoonosis, y era como que estábamos esperando que se presentara algún caso. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se transmite a través de las aves migratorias o las aves acuáticas que van llegando a La Pampa, que tienen una ruta migratoria por acá, entonces es un poco difícil controlar el ingreso. Esa es la realidad. Y estábamos como rodeados de todas nuestras provincias vecinas, estaban Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, San Luis, tenían casos positivos y bueno, nosotros calculábamos que estaba el virus presente, pero no se había detectado todavía porque no había habido un caso en aves de corral, digamos.
Claro. Y en este caso que pasó en Embajador Martín, y ya la semana pasada o el comienzo de esta, ¿cómo fue el productor? ¿Les comunicó a ustedes? ¿Qué había pasado en el campo?
No, la secuencia fue así. Esta enfermedad tiene una alta mortalidad de las aves. Entonces, ellos el martes registraron una mortalidad de un 20-25% de las gallinas que tenía. Entonces, consultaron primariamente a un veterinario local. Y el veterinario local, analizando la situación, bueno, notificó a SENASA, porque es una enfermedad de notificación obligatoria, y dio actuación SENASA, que es el organismo de aplicación en esta enfermedad. Fue, tomó las muestras, recogió aves y envió aves enteras, y hizo los hisopados correspondientes, y se mandaron a los laboratorios de SENASA. Y ahí el viernes tuvimos el resultado positivo y ya el sábado a la mañana nos presentamos en la municipalidad, trabajamos junto con el municipio, estaba presente el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología, el Ministerio de la Producción, que es la Dirección de Ganadería por medio de la subsecretaria, es subdirección mía, y SENASA y Policía. Entonces, bueno, SENASA y Policía fueron al foco, que trabajaron desde el perifoco. El perifoco son 3 kilómetros anterior al foco, evaluando si había sintomatología en las aves. No hubo sintomatología, entonces no se aplicó el vacío sanitario en esos lugares, no hubo mortandad. Sí, en el foco puntualmente se hizo la actuación y se constató que las aves estaban todas, habían estado todas en contacto con aves silvestres, que en el casco, cerca del casco hay una laguna que estaba seca, entonces las aves silvestres iban a tomar agua a las aguadas y a los bebederos que estaban ahí cerca del casco. Entonces ahí fue donde se produjo el contacto directo entre las aves de corral y las silvestres, claro. Y hubo el contagio.
Claro. No tenían encerradas las aves, como se había recomendado
no,
en algún momento.
Claro. Lo que pasa que, bueno, en las zonas rurales y donde está es difícil hacer eso. Era como que la gente no tenía conocimiento de la enfermedad, pero era como que, viste, no estaba. Y por ahí no había tomado esos recaudos. Es bastante difícil, viste, en la zona rural, por ahí tener gallineros y tener encerradas las aves, que es lo que se recomienda en este momento para que no tengan este contacto directo con las aves silvestres, que son las portadoras de esta enfermedad.
Laura, la mortandad es el único, digamos, no sé si síntoma, pero sí señal de gripe aviar, ¿o se puede detectar a partir de otra?
No, hay otros síntomas que pueden ser respiratorios, como tos, secreciones nasales, dificultad respiratoria, generalmente están hay decaimiento.
No, pero perdóname, yo te decía en las aves, ¿no?
En las aves, sí, en las
aves. Ah, lo mismo me estás diciendo las aves.
Sí,
ah, bien.
Eso es en las aves, más o menos lo que pasa en el humano con la parte respiratoria. Plumaje erizado, es decir, tiene una postura que los productores saben que ese ave está enferma o que le está pasando algo. Y lo más llamativo que se presenta generalmente es incoordinación, caminan en círculos, se le ponen tanto la barbilla como la cresta con un color morado, la cara hinchada, y pueden aparecer puntitos rojos o hemorragias en las patas o en distintos lugares del cuerpo.
Uh-huh. Laura,
La mortalidad es muy alta, es entre un 50 y un 100% la mortalidad. Entonces, lo primero que se ve y uno lo que nota es eso. Claro. Decir,
¿en cuánto tiempo, Laura?
De un día para otro, menos de 24 horas. Es aguda la situación. Sí. Algunas aves que por ahí tienen una mejor inmunidad tardan un poquito más, pero de la parvada que uno tiene afecta a todas las aves.
Y en ese sentido, explicabas al comienzo, ¿no?, cómo fue el caso que apareció acá en la provincia, cómo lo detectaron, cómo lo perimetraron, el perifoco, decías. Y en ese sentido, ustedes como equipo de o como gabinete de crisis, ¿tienen un mapeo general de la provincia? ¿Hay zonas rojas que habría que prestarle más atención, además de la de Trenel?
No, se tiene un mapeo general y hay zonas un poco, que generalmente son aquellas zonas que están alrededor de lagunas o de lugares donde hay acúmulos de agua, y eso se hace una vigilancia pasiva de esos lugares. La activa se hace generalmente en la parte del perifoco y el foco cuando se presenta un caso. Pero sí se está monitoreando, se pide a la población en general, sobre todo estamos trabajando con toda la parte de fauna, y por ejemplo fotógrafos y eso que trabajan con fauna silvestre ya están todos al tanto con el conocimiento y todo, para cualquier evento que vean mortandad de aves silvestres, hagan la notificación. Nosotros acá tuvimos varias notificaciones, hubo teros, hubo chimangos que se testearon y se analizaron y dieron negativo, es decir, se está haciendo la vigilancia pasiva.
De hecho, mencionabas recién lo de la laguna seca y cómo las aves silvestres se fueron a los bebederos. En ese sentido, ¿qué otras zonas con factores climáticos así agudos o problemáticos se están monitoreando más de cerca?
No, realmente se monitorea todo lo que es lagunas, porque las aves migratorias paran ahí y las aves acuáticas son el reservorio de esta enfermedad. Luego se hace todo el monitoreo, digamos, de preventivo, de alerta, que se viene teniendo desde diciembre, que se declaró la alerta sanitaria por esta enfermedad.
¿Y en los campos vecinos a donde estuvo el foco principal también se hicieron testeos?
Sí, se hizo todo el monitoreo del perifoco y después se hace todo un recorrido hasta completar 10 kilómetros, es decir, 7 kilómetros más, que se va visitando todas las y se va monitoreando todos los establecimientos que están en ese foco total, en ese perifoco de 10 kilómetros, que no se testea en ese momento, sino se evalúa si hay sintomatología en los animales o no.
¿Y no encontraron nada raro por el momento?
Nada, por el momento nada. Pero bueno, uno lo que está preparado como para que vaya y que haya otros focos también, porque es lo que te digo, es decir, el virus está presente y lo que tenemos que estar bien atentos en hacer las notificaciones, porque, bueno, controlando el foco, uno lo que hace es evitar que todos los otros establecimientos se contagien.
Claro.
Entonces, es el control de la enfermedad en ese momento. Por eso, la importancia de la notificación cuando uno ve aves silvestres muertas, o la notificación cuando hay mortandad en las parvadas nuestras de aves de corral.
Uh-huh. ¿Qué pasa con las zonas perdiceras nuestras? Que, bueno, es muy común que además se casen y que estén cerca de los emprendimientos productivos.
Desde la Dirección General de Recursos Naturales trabajamos con ellos y también integran la mesa de zoonosis. Y lo que se hizo bajo la resolución que sacó SENASA es, en este momento, prohibir la caza de todo tipo de aves.
Ajá.
Bien. Entonces, con esto bajamos. Después, que vayamos avanzando en las distintas situaciones o en los distintos, teniendo el conocimiento de cómo se mueve esta enfermedad dentro de la provincia, bueno, se evaluará cada situación cuando se vaya a presentar. Por ahora, se prohibió la caza de todo tipo de aves y se prohibió el movimiento de animales vivos, es decir, de aves vivas en este momento, excepto las que sean comerciales y que tengan todos los papeles al día y los papeles reglamentarios que pide SENASA para hacer el movimiento de esos animales.
Una sola preguntita más, hablábamos recién de zonas perdiceras de caza y, bueno, ¿qué pasa con las especies que están en peligro de extinción? Por ejemplo, el cardenal amarillo. ¿Hay alguna medida especial o algo de eso?
No, no se pueden tomar medidas en este momento. No estoy en fauna yo directamente como para saber si están trabajando en eso. Siguen trabajando con los mismos protocolos que tenían anteriormente.
Bien.
Son aves que son menos probable que estén en contacto con estas aves migratorias.
Bien.
Como la paloma, como pasa en la zona urbana, la paloma,
el gorrión.
El gorrión. Es menos, los loros son menos probables que estén en contacto con estas, con estas aves, y entonces disminuye la probabilidad de contagio. No significa que no se pueden contagiar, pero disminuye. Entonces, dentro de todas las aves que uno tiene, digamos, son las que menos riesgo, con los que menos riesgo consideramos que pueden contagiar.
Uh-huh. Y por otro lado, cuando sucedió este caso, ¿cómo se los vio a los productores, al afectado en sí, pero también a los que están al lado del campo?
No, la verdad que todos trabajaron y todos estuvieron tranquilos. Obviamente preocupados, pero bueno, como estamos trabajando en conjunto, salud, nosotros, SENASA, el municipio, la verdad que sería una contención a eso. Es una situación no agradable y preocupante para los productores, pero la verdad que estuvieron siempre muy sensibilizados y muy dispuestos a trabajar con nosotros. En ningún momento hubo ningún inconveniente en ese sentido, porque entendieron la situación de lo que es la enfermedad. Uh-huh. Nosotros, después de haber pasado un COVID, de haber tenido una pandemia, tenemos mucho conocimiento de cómo es la situación. Esto no es una pandemia en aves, pero todavía no se ha dictado, pero es cercana a eso, es decir, en todo el mundo se está presentando esta enfermedad. Entonces, bueno, sabemos que hay que tomar las medidas sanitarias debidas como para controlar.
Bien. Por otro lado, también en el departamento de Trenel se conoció hace unos días que detectaron un caso de carbunclo. ¿Qué es? Y si es muy grave también.
Mira, el carbunclo, sí, fue en un establecimiento de ahí de Trenel, que hace engorde de novillos. Y había en esa zona, había habido un brote hace uno o dos años atrás que teníamos referencia. El carbunclo en sí es una enfermedad zoonótica también, es decir, se transmite de los animales a las personas y es bacteriana. no es viral como la influenza, es bacteriana, es una bacteria que tiene la capacidad, cuando las condiciones son adversas o no son las necesarias para la bacteria, forman esporas. ¿Qué son estas esporas? Son una forma resistente que queda en el ambiente. Entonces, cuando los herbívoros, que son vacas, caballos, ovejas, cabras, pastorean, y hay épocas de sequía como esta, que tienen que pastorear más sobre el piso, consumen estas, levantan estas esporas que se transforman en bacterias en el cuerpo y producen toxinas, que producen esa muerte también súbita de un día para otro.
Uh-huh. ¿Y se contagia a los humanos y hay algún síntoma o no?
Sí, se contagia a los humanos, es una enfermedad grave, porque esta toxina también puede, en el humano puede ser mortal. Generalmente se presenta en la parte cutánea, es una presentación cutánea que se hace como una úlcera con un centro muy negro, necrótico, por eso se llama ántrax puntualmente. Y es por manipular animales enfermos o muertos, estar en contacto, entran por heridas o con cueros o con lanas contaminadas, por ejemplo. Es muy probable, es decir, los que más expuestos están son todos aquellos que trabajan con los animales, por ejemplo, los productores, los veterinarios. Entonces, hay que tener cuidado cuando hay un animal muerto, de no cuerearlo, de no abrirlo porque contaminas todo el ambiente, de no quemarlo porque esas esporas se volatilizan y entran por la parte respiratoria y hacen un cuadro respiratorio agudo, mortal, que en ese caso es grave.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer?
Y también puede dar una sintomatología gástrica si uno consume carne contaminada o de un animal uh-huh. enfermo.
¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Enterrarlo?
No, hay que llamar a un veterinario o hay que llamar a SENASA, que ellos tomen las muestras, que diagnostiquen la enfermedad y después den el protocolo de cómo es el procedimiento de enterramiento. Es por enterramiento, pero es especial, así que tienen que trabajar. El productor no es el que tiene que trabajar y hacer el pozo y enterrarlo, porque hay que usar elementos de protección personal, como son barbijos, anteojos, guantes, mamelucos, botas, es decir, hay que trabajar en una forma adecuada como para hacer el enterramiento y es una forma especial. Uh-huh. Por eso siempre que hay animales muertos, llamar a un veterinario, el veterinario encargado del campo, para que se haga cargo y tome las muestras y diagnostique.
Bien. ¿Sí? Y en este caso que apareció en Trenel, ¿se dio cuenta porque el hombre estaba, o la persona productora estaba contagiada, o lo pudo ver en el animal?
Generalmente se detecta, por suerte, antes en los animales. Mm. El año pasado tuvimos solamente el caso de una persona con síntomas de carbunclo cutáneo, que fue tratado con antibióticos y resultó todo bien, pero generalmente, como son zonas endémicas, es decir, son zonas que siempre aparece esto porque está en la tierra, las personas ya cuando hay una mortandad del ganado ya sabe cómo actuar y se presenta así, con estos brotes. Lo que hay que hacer, esta enfermedad puede prevenirse con vacunas. Entonces, a partir de los 6 meses de los bovinos, se puede empezar a vacunar en zonas endémicas como la que hay como en Trenel. Se debería vacunar cada 6 meses a todo el rodeo y en zonas no endémicas cada un año, una vez por año.
Bien. Muy bien, consejitos para tener en cuenta. Laura, gracias por este rato con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes por informar. La verdad que la mejor prevención es estar informados con este tipo de enfermedades. No tenerle miedo, sino tener información para saber cómo uno tiene que actuar, ¿sí?
Seguro. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
La palabra de Laura Martínez, de la Subdirección de la de